Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a Camagüey Reconquista.
¿Cómo estás, Irene? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, 141 es el número del programa de hoy.
¡Qué alegría!
Ciclo 2016 de Camagüey Reconquista. Contarles que tenemos un programa variadito. Vamos a tener en el segundo bloque Álvaro Levín, como cada miércoles, hablar de deportes. Y en el tercero tenemos un informe especial que nos quedó pendiente de ayer, que nos quedamos sin tiempo, sobre la jornada sindical sobre acoso laboral que se realizó el lunes aquí en AEBU, en la sala Camacuá. Vamos a repasar las intervenciones de varios de los disertantes, por ejemplo Fernando Gambera, el ministro Ernesto Murro, el diputado Pablo Abdala, Gonzalo Pérez, José Iglesias y la doctora Cristina Mangarelli.
Sí, se trató de una jornada que reunió a distintas autoridades y responsables en el tema, bastante variado. Hoy daremos un poco de, haremos hincapié en la parte política, en la discusión y el avance que se ha dado en AEBU a partir del protocolo que existe en Banco Oficial.
Ahora vamos a los titulares de la jornada.
Camacuá y Reconquista. Noticias.
Punto de encuentro.
Este miércoles quedó inaugurado en el Parque Vacacional de AEBU en Piriápolis el espacio de encuentros Nelson Mandela, un nuevo punto de referencia que tendrá el sindicato y la sociedad en su conjunto para reuniones y eventos.
En la ceremonia estuvieron presentes los integrantes del Consejo Central, Fernando Gambera, Ernesto Palomeque, Claudia Rodríguez y Fernando Iraola, así como también consejeros de los sectores e integrantes del CEDA de Jubilados.
También hizo uso de la palabra el director del Parque Vacacional de AEBU, Enrique Piazza, el secretario del alcalde de Piriápolis, Carlos Méndez, y el compañero jubilado Freddy Martínez, quien narró la historia del camping desde sus orígenes, la adquisición y sus sucesivas ampliaciones.
En el marco de esta celebración, AEBU también presentó su plan de obras para el año próximo en el Parque Vacacional de Piriápolis e inauguró una rampa de accesibilidad a la playa a modo de contribución con el balneario.
Policías en acción.
La consejera del sector privado e integrante de la Comisión Representativa de ACAC, Viviana Grajales, denunció que dicha empresa sigue intensificando sus acciones de persecución sindical.
Una muestra clara de la persecución es que todos los días llaman a la policía, narró Grajales en declaraciones al portal de AEBU, en un claro gesto de acoso porque nosotros hacemos nuestro trabajo correctamente y no nos pueden objetar nada, agregó.
Grajales señaló que los guardias tienen la orden de bajar las cortinas sin importar si lastiman a trabajadores y que por eso un compañero se negó a hacerlo y fue enviado a seguro de paro. Ahora llevaron a otro que empuja a los trabajadores cada vez que quieren colocar carteles gremiales.
Mientras tanto, los trabajadores siguen movilizándose en la avenida 18 de Julio, en el local central de la cooperativa, con el objetivo de hacer escuchar su voz mediante el reparto de volantes y la comunicación directa con los transeúntes.
Por otra parte, la empresa sigue manteniendo su política financiera, vaciando la cartera de créditos con quitas por cancelación anticipada y morosidad, así como también acordando refinanciaciones.
Camacuá y Reconquista. La información a la vuelta de la esquina.
En la lucha.
Los trabajadores del Banco do Brasil se mantuvieron de brazos cruzados ayer, martes, en el Día Nacional de Lucha. En San Pablo pararon más de 3.000 empleados, entre ellos el director de tecnología, el de crédito inmobiliario y el de gestión de personas.
Gran parte de los que participaron en el plenario de las 11 horas votaron la interrupción de actividades durante todo el día. También hubo paros en ciudades de Pernambuco, Ceará, Minas Gerais, Río de Janeiro y Curitiba.
Energía alternativa.
El presidente de Tabaré Vázquez anunció hoy desde España que a su retorno se reunirá con las autoridades del Ministerio del Interior para estudiar alguna medida enérgica en materia de seguridad en los espectáculos deportivos.
El gobierno no quiere que se vaya de las manos esta situación, dijo el mandatario en la ciudad gallega de Santiago de Compostela, y se mostró a favor de impulsar una ley que castigue a los dirigentes que repartan entradas de forma gratuita a barra bravas.
crece desde el pie.
El subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, afirmó hoy en declaraciones a la prensa que la economía uruguaya continúa creciendo por 13º año consecutivo.
Nosotros previmos para este año un crecimiento del 0,5% del producto y para el año que viene un crecimiento del 1%. Esto implica, entre otras cosas, que Uruguay sigue creciendo, lo cual es una buena noticia, no ha interrumpido el ciclo de crecimiento que ya lleva 13 años, y sobre todo cuando lo comparamos con los escenarios de las economías vecinas. Brasil va a tener una caída de su producto importante, Argentina probablemente también, y por lo tanto Uruguay en una senda de crecimiento continuo al lado de estas realidades vecinas es una muy buena noticia y es una muestra clara de que Uruguay ha construido fortalezas en su economía que le permiten trascender algunos problemas regionales.
Camacuá y Reconquista.
Además, Ferreri destacó la trayectoria descendente de la inflación en los últimos meses y dijo que hoy estaríamos frente al cuarto mes de baja consecutiva en una inflación que en octubre cerró en 8,4% y esperamos que descienda nuevamente.
Mesa de riesgo.
Hoy a las 18 horas comenzó en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales una mesa de discusión sobre los riesgos en la producción de soja.
En este evento se expondrán resultados preliminares de la investigación sobre construcción social del riesgo a cargo de la magíster Soledad Ñón y opinarán diversos actores de organizaciones relacionadas como por ejemplo la Dirección Nacional de Medio Ambiente, los Ministerios de Ganadería, de Trabajo y Salud Pública y las Facultades de Medicina, Agronomía y Ciencias Sociales.
Seguinos a través de Facebook, facebook.com/Radio Camacuá.
-25 grados son los que tenemos hasta ahora en Montevideo, el cielo está despejado. Para mañana el pronóstico del Numet marca otra jornada cálida con cielo claro y algo nuboso y temperaturas que oscilarán entre los 13 y 29 grados.
Nos vamos a la tanda y a la vuelta venimos con todo lo que quieres saber de deportes en AEBU de la mano de Álvaro Levín.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay. En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU. AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa. Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU. Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán.
Y así pasan los días y yo sigo esperando. Y tú contestando. Quizás, quizás, quizás.
Camacuá y Reconquista.
¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? que te pregunto si algún amor me escondes. Tú siempre me respondes. Quizás, 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 y así pasan los días.
Continuamos en la tarde de Camacuy Reconquista y hoy, como es miércoles, es día de deportes, día de columna de Álvaro Levín. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, un placer nuevamente.
Bueno, Álvaro, empecemos a repasar cómo le fue a los planteles de AEU, de fútbol y handball. El fin de semana pasado hubo actividades que no se pudieron realizar.
Así es.
¿Cómo cuáles?
La liga universitaria, que AEU en la mayores le queda jugar un partido, se suspendió por tema meteorológico. Uh-huh. Y este fin de semana cierra el campeonato. Recordamos que AEU no, ya no está con posibilidad de clasificar a la siguiente divisional, o sea, ya no ingresan los primeros cuatro puestos y está, por eso el próximo partido no tiene mucho para jugar. Y aparte juega a EU, que está sexto, contra la Chacra, que está octavo. O sea, el otro equipo tampoco está peleando por nada.
Bien, o sea que la mayor de EU de fútbol el año que viene seguirá jugando en la Divisional C.
Exacto.
Que es la tercera de nueve que tiene la Liga Universitaria. Me acuerdo que el miércoles pasado revisábamos. Sí. Tiene hasta la L o hasta la J.
Hasta la I, creo.
Hasta la I, hasta la I. O sea, sí, que está bastante bueno. Arriba, sigue arriba ahí.
Sí, sí, en realidad se mantiene en la C y bueno, sabemos que todo el año estuvo en los primeros puestos y ha hecho una buena campaña, así que esperemos que el año que viene se repita y bueno, y se saquen un poquito el gustito y la gana que con la que se quedaron ahora en el final de subir a la B.
¿La Sub-20 tampoco jugó?
La Sub-20 en realidad ya había terminado.
Ya terminó.
Todos los partidos que le quedaban y lo mismo la Sub-18.
Bien.
Por lo tanto, lo único que queda es el partido de la mayor.
¿Y esos planteles jóvenes en qué divisional están? O sea, el año que viene, ¿en qué división arrancan?
Bueno, la Sub-20 está en la B. Y la Sub-18, en realidad, creo que hay una divisional sola.
Bien.
Que juegan todos juntos. Son varios equipos, son más de 12 equipos. Más de 16 equipos, que como ocurre en todas las demás divisionales. Pero se dividen de acuerdo a diferentes resultados.
Perfecto. Y después el handball, sí tuvo actividad nutrida.
Sí, jugaron las cuatro categorías que están como peleando por diferentes cosas, pero si te parece vamos repasando.
Vamos repasando.
Las mayores, que ganaron 27-22 contra Malvin.
Mirá qué buen triunfo ahí.
Y que les quedan en realidad tres partidos más por jugar. Ya jugaron dos partidos y los ganaron, que es esa ronda de todos contra todos en relación desde el quinto puesto hasta el noveno. ¿Dónde está? Le quedan esos partidos. Probable que el quinto puesto. Después pasamos a las juveniles, que
Sub-18.
Sí, son sub-18, que perdieron 18 para EU y 28 para Malvin, perdieron por 10. Y ahí no se les complicó las chances de ingresar a las semifinales, porque están ahí en tercer puesto, cuarto puesto, dependiendo de otros rivales, los partidos que les faltan. Pero está, es muy probable que clasifiquen a las semifinales.
Por el título.
Sí, sí, van a jugar el primero contra el cuarto, el segundo contra el tercero, tipo los playoffs, semifinales y después final.
Bien. Seguimos bajando.
Y que vamos por la sub-16. Las cadetas, que ganaron 20-16 contra Solís y se aseguraron quedar primeras en la tabla. ¿Está? Entonces,
ella. No solo clasificadas a semifinales, sino con el 1.
Ahí va. Entonces van a jugar contra los cuartos. Y por último, las menores también ganaron 20-11 contra Malvina y ta, sumaron 33 puntos en la tabla, primeras por lejos.
Invictas.
Invictas. Y bueno, es la misma situación. Ahora van a jugar las semifinales y les va a tocar contra el cuarto, que queda ahí en esa tabla.
Qué bien que andan las dos divisiones más chicas de AEU,
Claro, la sub-14 y la sub-16. Vienen como re parejitas. Y mismo cuando repasamos, ¿te acordás? La selección uruguaya de handball en esa categoría, hay un montón de jugadoras de AEU. Y está bueno, ah, eso, siempre hablamos de la competencia, hay como una buena captación también de jugadoras.
Ojalá alguna de ellas se le dé ganar el título de campeón. Sabemos que es más bien formativa esa etapa de jóvenes,
sí.
Pero siempre está bueno darse el gustito de ganar.
Sí, está bueno, y aparte es re formativa esa parte competitiva, de jugar una final, ganarla, perderla, pero bueno, jugarla y sentir eso.
Y siguiendo en la relación de AEU con el handball, se nos está por dar, por venir encima, el debut de Silvana Renom, la Pioja, aquí compañera de AEU, como entrenadora de la selección uruguaya mayor de handball. ¿Cuándo se va a dar esto? Falta bueno, muy poquito, ¿no?
Sí, mañana tienen el primer partido, pero capaz que primero comentar en dónde están.
Eso, ponernos un poco en contexto.
Que yo... Están en Brasil, ¿verdad? Fueron invitadas, la selección uruguaya de handball fue invitada por la selección brasileña para jugar un torneo amistoso de cuatro selecciones. Ajá. Que lo completan Eslovaquia y Cuba.
Bien, bien disímil.
Sí, 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 totalmente. Y el lugar donde están es en Belém do Pará, que es al norte, norte de Brasil. Si entras en el mapa es casi cerca de la Guyana Francesa ya.
Mirá.
Y ayer viajaron y hoy ya tuvieron el primer entrenamiento y mañana arrancan el campeonato.
Estoy viendo acá el plantel, son sí. En total 8, 10, 12, 16 jugadoras.
Ahí va.
Y 6 son de AEBU.
Sí, capaz que repasamos los nombres para alguno que esté por ahí.
Carolina Charlo, sí. Agustina Modernel, Rosina Rosas, Leticia Ginca, Macarena Truco y Camila Vázquez.
Ahí va. Y bueno, como decías, es el primer partido que va a estar encabezando el cuerpo técnico de Silvana Renaud, que va a tener como ayudante técnico a Alejandro Trejo. Y está, es el primer partido de este proceso que arranca de las elecciones, donde la Pioja no solo es la directora técnica de los mayores, sino también que coordina el resto de las actividades de las selecciones juveniles de Uruguay.
Digamos. Bien. Para completar el plantel, nomás hay 3 jugadoras de Goes, 2 de Alemán, 2 de Laiba, una de San Pablo y una de Escuela Italiana.
Bien, y está bueno el torneo, ¿eh? Es como bastante competitivo el nivel a priori de Brasil, de Eslovaquia y de Cuba. Por lo general es más alto que Uruguay.
Sí, Brasil es una de las grandes potencias de América. La verdad que Eslovaquia no lo conozco, pero seguro que físicamente andan volando.
Sí, eso mismo, tal cual,
enormes.
Real.
Y Cuba siempre tiene destaque deportivo.
Sí, que no lo Uruguay le ganó a Cuba hace no mucho tiempo.
Es cierto, en los Juegos Panamericanos.
Sí, te acordás.
Lo que les permitió ganar la medalla de bronce.
Sí, entonces bueno, capaz que... Obviamente que las condiciones son distintas, pero se puede tomar como una especie de revancha.
Claro que sí. Bueno, el miércoles que viene traeremos un poco.
Sí, van a jugar. Mañana es jueves. Jueves, viernes y sábado ese campeonato. ¿Sí? La semana que viene traemos todos los resultados.
¿Y el fin de semana hay actividad del federal o se para?
Yo intuyo que no hay actividad porque por la cantidad de jugadoras que.
Por lo menos en mayores no va a haber.
En mayores no va a haber. Porque aparte termina el campeonato el sábado. Tiene que viajar para acá todavía, que claro. Es una distancia larga.
Capaz que las divisiones chicas, capaz que sí. Pero las mayores no creo que jueguen.
Seguramente. Y después se reenganchan ya la otra semana o entre semana.
Bien. Y lo último que queríamos repasar, Álvaro, contigo. Un par de noticias de deportes mal llamados menores. Claro. Este fin de semana tuvieron campeones nacionales.
Opa.
Natación.
Ah.
Que se disputó el campeonato nacional de natación en Maldonado. Contanos ahí lo más relevante.
Y bueno, a nivel de lo que es en equipos... En realidad el que salió campeón fue Club Atlético Olimpia, que es el segundo año seguido que sale campeón, después de muchos años que Biguá estaba liderando todos los campeonatos y ganaba, y batía récord.
15 consecutivos había ganado, y ahora Olimpia mete 2 seguidos.
Claro, y después repasando un poco cómo fue los resultados y las pruebas, Olimpia lo que más se destacó fue en la disciplina de relevos, los diferentes estilos, mismo... Estilo libre, combinado, mariposa. Y ahí va, tiene un montón de récords nacionales.
Yo les recomiendo ingresar al sitio, amigos, zonamixta.u, y que hay una noticia que tiene todos los récords, femeninos, masculinos. Son todos de equipos que se batieron. Y como decías, Olimpia, por nombrar simplemente algunos, 3 récords nacionales femeninos batió. Combinado 4x100, libre 4x50 y libre 4x100.
Sí, son... Encontrar el pique ahí para este año sacar ventaja en eso. Y después la otra parte del campeonato que capaz que es interesante es que Inés Remersaro, la nadadora uruguaya, estuvo en los Juegos Olímpicos, disputó 6 finales y ganó 5 en este torneo. Y la semana que viene va a estar participando del Campeonato Mundial de Natación de Piscina Corta de 25 metros en Canadá.
Bueno, bien. Confirmando también que a nivel individual es la nadadora más destacada.
Sí, ganó la prueba también, la prueba técnica, que la que mide la capacidad técnica, también ganó el premio.
Ajá.
Y bien, ¿no? Sí, una gran nadadora, ¿no?
Perfecto. Y el otro deporte es el hockey femenino, que tuvo como campeón a Carrasco Polo.
Ah, mirá.
Ganando de la final a Náutico 1-0. Partido cerrado.
Partido cerrado, apretado.
Que tuve casualmente la posibilidad de verlo.
¿Ah, sí?
Y se definió con un gol tempranero de Carrasco Polo, el 1-0.
Y después
luego fue todo un partido parejo. Y los últimos 5 minutos fueron muy apasionantes, con Náutico todo tirado arriba buscando el empate para forzar los penales. Y Polo defendiéndose colgado al travesaño con uñas y dientes. Hubo un penal en la hora para Náutico.
¿Y?
Que una jugadora lo tiró afuera. Increíble, no. Increíble.
Pobre Botija.
Y bueno, Polo ganó. Y en realidad confirmando su supremacía durante el año. Fue el número 1 de la fase regular. Acá se hacían playoffs también, 1 contra 8, 2 contra 7. Fue el 1 de la fase regular y está. Era favorito y fue merecido.
Y después, simplemente como agenda, tiro un par de apuntes. Que ahora en el mes de diciembre hay un montón de campeonatos que se van a disputar acá en Uruguay que son interesantes. Solo nombro algunos: Sudamericano Sub-20 de futsal. Bien. Entre Montevideo y Canelones se va a estar jugando. Copa Libertadores Femenina de Fútbol. En Colonia y Montevideo se va a estar disputando y también se juega acá.
Con dos equipos uruguayos, la Libertadores.
Claro, con Colonia y con Nacional. Y después hay algunos campeonatos de fútbol playa en Brasil que también va a tener a las selecciones uruguayas ahí en la vuelta.
Sí, en un diciembre cargadito de deporte.
Cargadísimo. Y después en enero tenemos la Sub-20 Sudamericana.
Álvaro, muchas gracias. Te esperamos el miércoles que viene.
Vamos arriba.
Hacemos un corte y ya continuamos.
Escribinos radiocamacua@aebu.org.uy. El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita. La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy.
Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/radiocamacuá.
Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Cada día un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.
En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Paralelos. detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. Oh, ¿qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Llévate del aire el perfume de tu pelo. No es que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos.
Colapso, seguro que colapso. Cada vez que chocamos, un vacío inmediato de esta falta de gravedad, como un cuerpo flotando en soledad. Y aquí tu efecto gravitatorio deja girando un desorden notorio en mi universo equidistante, donde mi amor en órbita cae. Caen estrellas, caen las leyes completas, el cosmos perdido que busca tu huella. Desde el lazo satelital de esta fuerza universal, voy un paso adelante de un golpe seguro y un beso distante. Yo te quiero, mi amor, de manera inconstante, y mi puesto va vigilante.
Llévate del aire el perfume de tu pelo.
Estamos de vuelta en Camacudé Reconquista luego de haber escuchado Universos Paralelos de Jorge Drexler. No tiene nada que ver con nada, pero era una linda canción para arrancar este bloque en el que vamos a repasar lo que pasó el lunes aquí en Sala Camacuá en las primeras jornadas sindicales sobre acoso laboral.
Exactamente, como les contábamos, hubo una apertura a cargo de Fernando Gambera, quien estuvo además también representando a EBU, ya que Pedro Stefano no se encontraba en el país, sino participando de la conferencia de UNI en Medellín, la de UNI regional. Y estuvo también el ministro Murro y
Carlos Márquez,
secretario
de Banca Oficial.
Exactamente. Vamos a ir rápidamente a escuchar un fragmento pequeño de la apertura que hizo Gambera el lunes en Sala Camacuá.
Sin duda, a veces, más allá de los títulos que se le ponen a las actividades, si bien acá el título habla de primeras jornadas sindicales sobre acoso laboral, en realidad esto es parte de la continuidad de un trabajo y de una atención que el movimiento sindical en su conjunto, en particular nuestro sindicato, le ha ido poniendo al tema. Y que estaba enmarcado en el convencimiento de que el ambiente de trabajo hace a todo lo demás.
En su intervención, Fernando Gambera resaltó la importancia de que este tema, el acoso laboral, esté presente en la formación de los trabajadores y afirmó, naturalmente, el tema es incorporado en las negociaciones colectivas con empresas y las reivindicaciones del sindicato. Luego de Gambera, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, tomó la palabra y dijo lo siguiente.
Agradecerles que nos hayan invitado a participar. Alguna reflexión media general. Yo trabajé hace como 24 años atrás, de ahí para atrás 15 años en una fábrica. Y de esto no se hablaba, no existía este concepto. Es más, era hasta medio normal que pasaran algunas cosas de estas, que hoy definimos como acoso laboral. Era parte de las cosas que teníamos que pelear todos los días, o que aceptar, o que llevar adelante, que encarar. Yo creo que felizmente hoy estamos en otro tiempo. Y creo que esta temática aparece junto con otros síntomas de la sociedad que estamos viviendo. Una sociedad donde, por ejemplo, todo es más público. Seguramente ahora mismo alguien está diciendo que esto que estamos acá está pasando. Antes, como decíamos los más viejos, había que esperar el diario del otro día, o leer las cosas el otro día con suerte.
Murro también afirmó que la intención del gobierno es que haya más y mejor negociación colectiva, pero hay sectores que quieren menos, en referencia al acoso laboral y a otros temas también. Vamos a escucharlo.
Por tanto, creo que en este proceso, como bien lo decía Almanzo, para nosotros debe ser un tema de negociación colectiva. Y acá tenemos otra discusión. Nosotros queremos más y mejor negociación colectiva. Hay quienes quieren menos negociación colectiva o negociar solo determinadas cosas. Hay quienes entienden que esto puede llegar a no ser parte de la negociación, como otros temas, como el sistema de cuidados, o la formación permanente, la capacitación, la culminación de estudios, la productividad. Nosotros creemos que todos esos temas, sin perjuicio de su autonomía, de su independencia, pueden ser objeto de la negociación colectiva.
Luego de la primera mesa vino la segunda, obviamente siguiendo el orden natural de los números, y esa tuvo un carácter más político. Hubo legisladores, hubo directores de bancos, y estuvo el inspector general de trabajo, Gerardo Rey. Con él comenzó esta mesa. Gerardo Rey detalló el trabajo que se viene realizando a partir de denuncias e inspecciones, así como los distintos procedimientos que se realizan. En su intervención, Rey dijo que abordan el acoso laboral dentro de una nueva agenda de derechos. Escuchémoslo.
Nosotros abordamos este asunto colocando el acoso laboral dentro de una nueva agenda de derechos, específicamente en materia de la nueva agenda de derechos en materia laboral. Y en segundo lugar, colocamos el acoso laboral como parte de la negociación colectiva. No obstante, esto último, y lo vamos a compartir con ustedes ahora, no necesariamente el acoso laboral y en las denuncias que aborda el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se hacen en el marco de la negociación colectiva. Es más, la mayoría de nuestras actuaciones refiere a actuaciones que no se procesan en los ámbitos de negociación colectiva. Por lo tanto, el desafío es a invitar a que la negociación colectiva avance sobre nuevos temas e incorpore en esa nueva agenda de otros temas que tratamos en el marco de la negociación colectiva.
En este momento existen dos iniciativas legislativas para dar respuesta a la problemática del acoso laboral. En esta mesa estuvo presente el diputado nacionalista Pablo Abdala, quien en su intervención explicó que, según su punto de vista, esto tiene mucho que ver con los derechos humanos. Vamos a escucharlo.
Estamos frente a un fenómeno que es creciente, que tiene que ver con la protección del trabajo, por supuesto, que tiene que ver con las condiciones laborales, con el derecho laboral, a mi juicio, con el derecho individual del trabajo y con el derecho colectivo del trabajo, yo creo que con las dos vertientes, y que, sin ninguna duda, tiene que ver con los derechos humanos, y por eso también tiene que ver con el derecho individual del trabajo, porque aquí, en este asunto, sin duda, está afectada la salud del trabajador y está afectado el derecho del trabajador a poder, por lo tanto, ejercer con plenitud su derecho a trabajar.
Vamos a escuchar ahora un fragmento más de la intervención del diputado Pablo Abdala en referencia a la respuesta legislativa que se debe dar en este tema.
Existe hoy en el ámbito del Parlamento, y es sobre todo el mensaje que yo quiero transmitir, un acuerdo en principio bastante amplio en el sentido de avanzar en cuanto a que haya una respuesta legislativa que, reitero, no excluye, ni limita, ni recorta, ni la negociación colectiva. Tal vez diría todo lo contrario, porque en todo caso aquí estamos definiendo un marco jurídico lo suficientemente amplio y general como para que, sin perjuicio de esto, desde el punto de vista de la inspección de trabajo, desde el punto de vista de la negociación colectiva y de los consejos de salario, todos podamos avanzar a partir de distintas líneas que se complementan en la misma dirección, que es la del respeto de los derechos humanos y de establecer, como hoy se reclamaba y yo comparto, un ámbito de trabajo que sea saludable, que demuestre además el respeto por los derechos del trabajador y que por lo tanto garantice que las relaciones laborales se puedan desarrollar con la mayor normalidad.
Estamos escuchando al diputado Pablo Abdala en su intervención en la primera jornada sindical sobre acoso laboral. Luego de su intervención ante una pregunta del público, reafirmó su opinión de que el tema sea incluido en la negociación colectiva.
Dice, diputado Abdala, ¿es partidario de incluir el tema del acoso laboral dentro de los convenios colectivos de trabajo? La respuesta es definitivamente sí. Lo dije en mi intervención inicial, en la exposición que hicimos al comienzo. Creo que esto tiene que ver, obviamente, con las condiciones de trabajo, tiene que ver con las condiciones ambientales de trabajo, tiene que ver con la negociación colectiva, más allá de la negociación salarial, y tiene que ver con la ley de negociación colectiva vigente para el sector privado. Por lo tanto, inexorablemente esto tiene que estar. No es incompatible con darnos instrumentos legales, que creo que son complementarios con estos, y que creo que además también contemplan la situación individual del trabajador, independientemente del derecho colectivo. Así que, por supuesto, que la respuesta es afirmativa.
De esta mesa, en la segunda, también participó Gonzalo Pérez, presidente del Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU, que en su intervención explicó de qué manera en la negociación colectiva se fueron incluyendo otros temas, además de lo estrictamente salarial, empezando por la formación.
Históricamente, en la banca oficial, nuestros convenios colectivos no solo abordan y abordaron aspectos que hacen al salario, a las condiciones de trabajo, sino que le fuimos incorporando a lo largo de la historia de los convenios colectivos aspectos que no están específicamente vinculados a temas que tengan que ver con el salario o con las condiciones de trabajo. Allá por el año 98, cuando Mario estaba en el Consejo de Banca Oficial, se incorporó la necesidad de una política de capacitación en la banca oficial a los efectos de formar a los compañeros y que esa formación a su vez sea de manera igualitaria para todos los trabajadores. También hemos ido incorporando en los convenios colectivos aspectos que tienen que ver con la participación del sindicato en todo proceso de reestructura de los bancos oficiales. Obviamente que el poder de gestión queda en los directorios de los bancos, pero existe taxativamente la creación de comisiones que aborden los aspectos que tengan que ver con la reformulación de la banca oficial.
Pérez explicó cómo fue el proceso en el sector financiero oficial que dio lugar al tratamiento de la problemática del acoso laboral en el marco de la negociación colectiva.
También hemos ido incorporando en los convenios colectivos aspectos que tienen que ver con la participación del sindicato en todo proceso de reestructura de los bancos oficiales. Obviamente que el poder de gestión queda en los directorios de los bancos, pero existe taxativamente la creación de comisiones que aborden los aspectos que tengan que ver con la reformulación de la banca oficial. También hemos ido incorporando en los convenios colectivos aspectos que hacen al régimen de ascensos en los bancos oficiales, sistemas de evaluación por competencias, aspectos que tienen que ver con el seguimiento de los objetivos y las metas que se fijan las instituciones a los efectos de realizar sus objetivos anuales. Incluso en el convenio colectivo del banco oficial hay un artículo, que ya tiene unos años, que habla de la igualdad de oportunidades y no discriminación por sexo, raza, color, orientación sexual o credo. O sea que a lo largo de la incorporación de nuevos convenios colectivos le hemos ido incorporando aspectos que en principio no estuvieron en la letra de los mismos. Fue así que hace cerca de 3 años...
Al principio la Comisión de Acoso Laboral abordaba el tema solo en el Banco República, contó Pérez, y luego fue incorporando al resto de la banca oficial donde surgió el protocolo de acoso laboral de AEBU. Gonzalo Pérez va a hablar más al respecto.
Cuando el tema del acoso laboral empezó a tomar una dimensión en la comunicación, que era un tema que para nosotros como organismos sindicales desconocíamos, porque efectivamente es un tema nuevo en lo que tiene que ver con las relaciones laborales, hace cerca de 3 años creamos una comisión de acoso laboral que en principio abordó solo el tema del Banco República y que con el tiempo incorporó a compañeros de otros bancos oficiales a los efectos de abordar esta temática a nivel de toda la banca oficial. Y de manera militante, compañeros de distintas profesiones y de distintas disciplinas se acercaron a los efectos de la creación y empezaron a darle movimiento a este tema del acoso laboral. Estos compañeros, obviamente, una vez que a nivel de los consejos se fija el objetivo de trabajar en este sentido, fueron capacitados a los efectos de hacerse de toda la información que tiene que ver con este tema. Y fue así que empezamos a trabajar en la confección de un protocolo de acoso laboral, que en principio lo empezamos a negociar de manera bipartita con los bancos, y que en el proceso de discusión del convenio colectivo creímos necesario establecer un mecanismo que de alguna manera regulara a toda la banca oficial. Para los compañeros que no son bancarios y que no son de la banca oficial, el convenio colectivo de la banca oficial tiende a igualar lo que es aspectos generales, ya sea carrera funcional, sistema de ascensos. No hay un sistema de ascenso en un banco que sea muy distinto al otro. Es más, se fijan hasta porcentajes de los puntajes que tiene que tener la antigüedad, etcétera, etcétera. Y fue así que, en el medio de la discusión del convenio colectivo, le propusimos a los bancos, le propusimos al Ministerio de Trabajo y al Poder Ejecutivo la necesidad de crear una comisión que abordara este tema una vez que firmemos el convenio colectivo.
Luego de Gonzalo Pérez, hizo uso de la palabra José Iglesias, secretario del Consejo del Sector Financiero Privado, quien hizo referencia a casos en el sector vinculados a trabajadores sindicalizados.
Que este tema en general es tratado por las comisiones representativas, ¿sí?, del sindicato en el sector financiero privado. ¿Y por qué es tratado? Porque todos los días nos encontramos con situaciones de este estilo. Y todos los días tenemos que ir a hablar a las empresas, a hablar, ¿sí?, a comunicar que hay situaciones que hay que cortar. Esta es la situación, no es otra. Nosotros, como trabajadores del sector financiero privado, sabemos que estas cosas suceden. Y suceden esencialmente, ¿sí?, o suceden con más fuerza en aquellos lugares donde arranca un sindicato.
Hasta aquí algunos fragmentos de la discusión política que se dio en torno al tema del acoso laboral el lunes en la Sala Camacuá, en la primera jornada sindical sobre este tema. Vamos a hacer una pequeñísima tanda y a la vuelta venimos con la opinión de la academia.
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/Radio Camacuá.
AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros: hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy.
En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU.
La tercera mesa de las primeras jornadas sindicales sobre acoso laboral, que tuvo lugar el lunes en Sala Camacuá, estuvo integrada por la doctora Cristina Mangarelli, por la doctora Rosina Rossi y por el licenciado Gustavo Álvarez, integrante de la Comisión de Acoso Laboral de AEBU. Y para resumir un poco lo que se dijo en esta mesa, citamos un par de fragmentos de la intervención de la doctora Cristina Mangarelli, que es catedrática grado 5 de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y académica de número en la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Empecemos escuchando una introducción del tema que hizo ella el lunes.
La introducción al tema. ¿Cuál es la importancia de esta cuestión en este momento? En el mundo se lo presenta como una cuestión que es importante por los graves daños que causa a las víctimas. Pero no solo a las víctimas, sino también, como ustedes dijeron hoy temprano, a los empleadores y a toda la sociedad por ese ausentismo y cuando el acoso enferma por los costos de la seguridad social que debe afrontar toda la sociedad. La importancia, como también se dijo hoy aquí, radica en que con el acoso se violentan los derechos fundamentales de la persona, específicamente la dignidad humana, y sí que produce enfermedades en la integridad física y psíquica. ¿Cómo se protege en nuestro país? Bueno, el inspector de trabajo ya hizo mención a los artículos constitucionales que establecen la protección general. Como ustedes saben, hay una ley de acoso sexual en nuestro país y no hay ley de acoso moral. De todos modos, la protección está dada, contamos con normas generales, constitucionales, de convenios internacionales de trabajo, de tratados de derechos fundamentales, y también en materia de acoso moral se aplica el sistema de derechos y deberes de las partes que surgen del contrato de trabajo y se repara el daño de acuerdo al derecho civil. La jurisprudencia laboral acoge esta figura.
Como decían varios panelistas a lo largo de la jornada, este es un tema que se coloca sobre la mesa de forma reciente, a pesar de ser un problema que ya lleva, por supuesto, muchísimos años. Y la doctora Mangarelli hizo una exposición donde explicaba el concepto jurídico de acoso laboral, qué es, qué no es, partiendo además de un concepto que viene de la psicología y la psiquiatría. Vamos a escucharlo.
Vamos a hacer referencia, en primer lugar, al concepto en la psicología y en la psiquiatría y luego al concepto jurídico. ¿Por qué digo, en primer lugar, a la psiquiatría y a la psicología? Porque fueron investigadores en estas disciplinas los que trajeron a la luz esta forma de violencia muy dañina que muchas veces pasaba desapercibida. Es la violencia en pequeñas dosis. Actos que en sí mismos son insignificantes, pero en su repetición y su sistematización y prolongación en el tiempo lo que produce ese efecto tan dañino. Fue Lehmann, un psicólogo que investigó a partir de los años 80 y luego publicó varios trabajos de importancia en el mundo, que se refirió a este tema de violencia en el trabajo y denominó mobbing para poner énfasis en la cuestión de grupo, porque como también se dijo hoy, no es una cuestión que siempre viene de empleadores o de jefes o los subordinados, sino también de colegas de la víctima, y muchas veces no es una persona respecto de otra, sino que es un grupo. Después de Lehmann también hay trabajos muy importantes de Marie-Francis Rigoyen que se refirió al acoso moral en el trabajo. A mi modo de ver, tanto como Lehmann como Marie-Francis Rigoyen estudian el mismo fenómeno de violencia laboral. Es la violencia psicológica y, como les dije, la violencia que muchas veces es invisible y que lleva a los trabajadores a veces al suicidio. Yo diría que la importancia de estos investigadores en el campo laboral no solo radica en sacar a la luz este tipo de violencia desapercibida, sino que también hizo o está haciendo que se hable del tema, y que además de estudiar el acoso como fenómeno de violencia muy dañina, también se ponga la mira en una cantidad de actos de violencia en los lugares de trabajo que existen y que no son acoso, pero que tienen que ser también rechazados. Señalando cuestiones que ustedes, obviando lo que ya saben, tanto Lehmann como Rigoyen establecieron una lista de conductas que, en el caso de Lehmann, dijo que tenían que ser por lo menos una vez a la semana y en un periodo mínimo de 6 meses. Marie-Francis Rigoyen no hace referencia a esta dimensión en el tiempo. Ahora, Esto en cuanto al concepto en la psicología y en la psiquiatría. Pero ¿qué es el concepto jurídico? El concepto jurídico no necesariamente coincide o tiene que coincidir con el concepto que brinda la psicología o la psiquiatría. El concepto jurídico refiere a elementos jurídicos y en los países que cuentan con una ley de acoso moral en el trabajo o en el caso nuestro de acoso sexual, se estará a la definición que establezca la ley. Si no hay definición en la ley, hay que recurrir al concepto doctrinario o jurisprudencial. Con mucha gentileza, el inspector de trabajo hizo referencia al concepto que propuse en el año 2006 en un trabajo publicado en nuestro país y luego en otros países, donde me permití señalar los elementos jurídicos del concepto jurídico de la noción jurídica de acoso. Y ahí mencioné cualquier conducta, puede ser acción o omisión, reiterada, la necesidad de la reiteración de la conducta y la sistematización y prolongación en el tiempo realizada por un individuo o un grupo que violenta bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico como la dignidad o la integridad física o psíquica susceptible de causar daño al trabajador o perjudicar el ambiente de trabajo. No necesariamente, a mi modo de ver, tiene que tener una determinada intencionalidad. Esto es, no es necesario probar la intencionalidad. Bastarán los actos que constituyan acoso. Esto les digo porque a veces en algunas definiciones se requiere la intencionalidad. Ahora bien, lo que no hay que hacer es utilizar la noción de acoso para cualquier situación. Ahí se está abusando de la noción, ensuciando la noción. Eso no quiere decir que en muchos casos no un acto de violencia, aunque no sea acoso, ese acto de todos modos va a tener consecuencias jurídicas, pero no todo es acoso, porque si llegamos a esa postura, si todo es acoso, nada va a ser acoso. Se le quita el contenido a la noción. Son conductas hostiles, objetivamente ofensivas, ejercidas, como les dije, en forma sistemática y debe mantenerse la situación por un periodo prolongado. Lo que hay que hacer es, además, distinguir el caso del acoso de otras situaciones que no lo configuran. Como les dije, de los actos de violencia aislados, de los conflictos en el trabajo, porque puede haber un conflicto en el trabajo, pero eso no necesariamente es acoso. Del estrés laboral y de las enfermedades causadas por el estrés, de repente la persona se enfermó a raíz del conflicto en el trabajo o a raíz de esa actividad, pero eso no necesariamente va a ser acoso, habrá que ver. Y hay que también distinguirlo del ejercicio lícito del derecho de dirección del empleador. El empleador tiene derecho a dictar órdenes, a controlarlas, incluso a sancionar. Por eso no se puede sostener que si hay presiones en el trabajo o si se me plantean plazos para terminar un trabajo o si se me critica en el trabajo, eso es acoso porque eso está mencionado en la lista de conductas de Lehmann o de Francis Irigoyen. No, eso no es así, eso es confundir esta cuestión. Eso puede ser también ejercicio lícito del derecho de dirección. Habrá que ver en la situación concreta. Las presiones o los conflictos son fenómenos normales. Después se verá si eso es una presión indebida o discriminatoria o con una intencionalidad ilícita. ¿A quién corresponde determinar si hay acoso o no en el caso concreto? Lo debe determinar el juez en el caso concreto. No es una cuestión que la pueda especificar o precisar un psicólogo, sino que es el juez, porque es un concepto jurídico y lo va a hacer en base a elementos jurídicos. El informe del psicólogo que diga que la persona tiene un trastorno a raíz de un conflicto en el trabajo, bueno, eso es no va a determinar por sí solo que eso sea acoso moral. Lo mismo el informe médico que diga que tiene estrés laboral. Eso podrá ser o no podrá ser. Una vez que el juez determine que hay acoso, entonces eso sí, esos certificados médicos o psicológicos del psicólogo servirán para cuantificar la dimensión del daño a ese trabajador.
Por último, la doctora Cristina Mangarelli hizo especial hincapié en la prevención del acoso laboral, focalizada en la formación de trabajadores y jefes, así como el establecimiento de protocolos de acción y vigencia del ambiente laboral.
Yo diría que, además de la protección de las víctimas, la prevención del acoso moral es quizás uno de los, o el más importante tema en esta cuestión, o de los más importantes. ¿Por qué? Porque la finalidad tiene que ser erradicar las conductas, de estas conductas de los lugares de trabajo. Es decir, evitar que aparezcan. Y si aparecen, detenerlas a tiempo. Por ello, hay, las empresas, como se dijo acá, deben contar con procedimientos para la presentación de denuncias y investigar las denuncias. Eso es muy importante. Y si encuentra que hay responsabilidad, debe sancionar a los responsables. Y aunque la empresa no cuente con un protocolo, con un código de conducta o con un procedimiento, lo que tiene que hacer es, si se presenta una denuncia, investigarla. Por ello, también, además de estos protocolos o procedimientos que puede tener el empleador, es importante formar, como también se dijo acá. ¿Formar a quién? Informar a los trabajadores acerca de este fenómeno y de los derechos que les asisten, formar a los jefes, y también, esto se señala en varios trabajos en el mundo entero, el empleador debe vigilar el ambiente de trabajo, porque hay a veces elementos de la organización que pueden favorecer estas conductas. Entonces, lo que es necesario también, además de formar a los jefes, vigilar la organización del trabajo.
Seguinos a través de Twitter, arroba Radio Camacuá. Seguinos a través de Twitter.
Grandes baladas del rock como esta van a sonar hoy a las 20 horas en Musicalmente.
Hola,
el programa del arquitecto Raúl Pérez Benech.
Hola a todos.
Con él, con Raúl Pérez Benech. Y a las 19 horas en Agenda Camacuá, o sea, ahora, en un minuto. Así sonó Boomerang en vivo en la sala Camacuá. Esto es un fragmento del espectáculo que se transmitió por la radio la semana pasada. Y entrevista a Cacciatore, banda de electropop que se presenta en vivo mañana jueves 1 de diciembre en la sala.
Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana a las 18 horas.
Que pasen bien.
Hola a todos.
Una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.